ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El error es pasajero, la verdad es eterna. Fuimos hechos para la verdad. Nuestra dicha, nuestra alegría que nadie nos puede quitar, es cooperar con la verdad en nuestra vida y así poder cooperar en la vida de los demás. Así como el Señor está entre nosotros, Él que es la verdad y que se dedica siempre a nuestro verdadero bien. Hoy celebramos a las dos columnas de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Universal, San Pedro y San Pablo. Y como hemos comentado en algún momento, como un tipo de interpretación espiritual, nos parece muy significativa esa coincidencia. ¿Por qué celebrar a Pedro y a Pablo el mismo día? No podría decir, bueno, es que los dos son muy importantes en la Iglesia de Roma. Ciertamente, pero al parecer, en el plan providencial de Dios, si leemos el Nuevo Testamento, vemos también que se ayudan mutuamente. Pedro confirma a Pablo, pero Pablo también tiene la libertad, en la verdad, de poder corregir a Pedro cuando Pedro, dice en Gálatas 2, Pablo, ya no andaba en la verdad del Evangelio sobre un aspecto en particular, dando la impresión de que había que guardar toda la ley mosaica también a los cristianos conversos de los gentiles. Y entonces, de esa manera, Pablo lo corrige a la cara, dice la carta a los Gálatas. ¿Y esto desdice, desconoce la autoridad de Pedro? No, pero nos hace ver claramente lo que el Señor también nos reveló cuando nombró a Simón, el hijo de Juan, Cefas, roca, pero también cuando él le dijo, Señor, que nunca haya una cruz en tu vida, él también lo reprendió y posteriormente le dijo que cuando se hubiera convertido él, cuando hubiera cambiado de mentalidad, porque podía pensar como los hombres, eso lo haría el vocero no del Señor, sino del diablo, apártate de mí, Satanás, dijo, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Eso aquí nos dice, amigos, que todos somos, como te enseña muy bien Santo Tomás de Aquino, corresponsables por la misión de la Iglesia, una misión de fidelidad contra la cual el mundo, el demonio y la carne están constantemente atacando. No podemos simplemente pensar que todo va a ir fácil y bonito porque tenemos una gran misión. Nuestra misión es vivir la verdad como para anunciarla a todos, siempre. Y eso, por supuesto, requiere la gracia. Cooperadores de la verdad, espléndida vocación que hoy celebramos particularmente en las figuras de Pedro y Pablo, pero que nos invita también a revisar y renovar nuestro compromiso con esa verdad que nos hace libres. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Un saludo especial para todos aquellos que tienen este nombre de Pedro, de Pablo, en sus femeninos también, Paulina, Petra. Aquellos que son pescadores también están hoy día de fiesta, seguramente navegando con la imagen de Pedro y el pueblo reunido junto a ellos en procesión para acompañar las figuras de estos gigantes, de estos pilares de la Iglesia que nos recuerdan la gran obra que hicieron, porque hubieron desviaciones, hubieron errores propios también de los mismos santos, pero lo que interesa es buscar la unidad, buscar la verdad, y por ello es necesario que nosotros seamos sensibles a los errores que pudiéramos estar cometiendo, que pudieran estar cometiendo comunidades, o de repente algún hermano sacerdote, o algún obispo, cardenal. Pues fíjense ustedes que nos enseña muy bien San Agustín esto, que quisiera dejarlo como una especie de cortina en lo que vamos a comentar. No están todos los herejes por toda la tierra, pero hay herejes en toda la superficie de la tierra. Hay una secta en África, otra herejía en Oriente, otra en Egipto, otra en Mesopotamia. En países diversos hay diversas herejías, pero todas tienen por madre la soberbia. como nuestra única madre católica engendró a todos los fieles cristianos repartidos por todo el mundo. No es extraño, pues, que la soberbia engendre división, mientras la caridad es madre de la unidad. Qué importante, amigos, que podamos entender cómo la soberbia estropea todo, porque fuente finalmente es pecado capital que genera esas situaciones de ruptura. Y hoy el Papa tenía unas palabras para aquellos que han recibido el palio arzobispal, que les ha recordado su ser de pastores y ha llamado a que ellos se conviertan en artífices de la unidad. Y ha dirigido palabras muy hermosas que creo que, les repito unas tres líneas simplemente, que decía a estos hermanos, a los sucesores, como servidores del pueblo de Dios, escuchar con su ayuda las voces de cada uno, discernir las inspiraciones, guiar los caminos, corregir los errores, instruir, animar, exhortar y acompañar a los hermanos para que cooperen en la salvación unos de otros y de toda la humanidad. Por supuesto, imploramos a San Pedro y San Pablo para que la misión de los pastores sea justamente esa, la que nos está enseñando el mismo León, y que León mismo también pueda asumir ese espíritu de santidad, de parresía, de entrega que vivieron estos apóstoles, que hoy día los recordamos con mucha, mucha alegría y suplicándole por la Iglesia.
Y ante todo, amigos, queremos recomendar una nota en ASI Prensa publicada el pasado 26 de junio con el título ¿Cómo ayudar a Venezuela desde casa? La Iglesia Católica abre canales de apoyo, porque muchas personas me han estado diciendo, Eddie, ¿cómo ayudamos? No sabemos cómo ayudar. Bueno, esta nota de ASI Prensa la encuentran fácilmente. La Iglesia Católica abre canales de apoyo en ASI Prensa. Pongan eso en el Google y lo van a encontrar, y ahí van a ver excelentes opciones, alternativas de organizaciones que ya están ayudando a nuestros hermanos sobre el terreno y además saben cómo ayudar, porque se dedican a ayudar a las personas en las situaciones más difíciles constantemente. Así es que no dejen de hacerlo. Por si acaso, en el Perú también ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN Perú, también tiene un canal también para ayudar. Y justo me decía el encargado que ante todo están ya distribuyendo ayuda y materiales por un monto de $100,000 inmediatamente, y que inmediatamente después, apenas pase la primera ola de necesidad para tratar de salvar personas, justamente que lamentablemente se han quedado cuántos miles, lamentablemente, bajo esas estructuras aparentemente no bien construidas. Bueno, pero también después de eso, un fondo para poder reparar las iglesias, las escuelas, las dependencias, las postas, todo lo que la Iglesia tiene para ayudar en el día a día a las personas más necesitadas, que tiene que reconstruirse rápidamente para que la Iglesia pueda brindar su apoyo integral, espiritual y material. Así es que ayuda a la Iglesia necesitada, amigos, siempre es una gran opción. No dejen de buscarla en internet. Si están en el Perú, ayuda a la Iglesia necesitada Perú, la encontrarán, van a ver esa campaña, y por supuesto la van a ver en cualquier en cualquiera de las estas filiales de esta organización en el mundo. Como les comentábamos, amigos, bueno, para ver la importancia de esta vocación de ser cooperadores de la verdad, no hay nada que nos ayude a ver mejor algo que hacer un contraste, ¿no? Y el contraste que vamos a ver ahora es con el contraste justamente de la infidelidad de Enrique VIII. ¿Por qué? ¿Por qué Enrique VIII hoy día? Bueno, porque Enrique VIII rompió con Roma. Y alguien ha escrito, Brad Miner, una interesantísima nota justamente el día de hoy, fiesta de San Pedro y San Pablo, con el título ¿Está la Iglesia de Inglaterra en una espiral de muerte? Y lo dice porque nació mal el proyecto, ciertamente. También es interesante ver que muchos varones, vamos a ver estadísticas impresionantes de cómo varones jóvenes están ahora principalmente, su lugar de culto principal en Gran Bretaña es la Iglesia Católica. Es impresionante ver esto. También ver lo que pasó en este caso de Enrique VIII y el estado actual de la Iglesia de Inglaterra, justo que vemos que su regente y gobernador, que es el rey, que jura cuando lo coronan ser el defensor, regente y gobernador de la Iglesia protestante, porque eso fue lo que el Parlamento protestante, calvinista, británico en ese momento dispuso que el rey iba a ser, básicamente la cabeza de la Iglesia protestante. Bueno, el rey ha dicho que él ya no va a ser el garante de la fe cristiana, va a ser el garante de la fe en general, cualquier fe. Así es que sobre eso, de eso parte justamente este autor para decir, bueno, parece que ya estamos en dolores y no de vida, sino de muerte.
Amigos, qué tremendo pecado es el de la soberbia y cuando nos ha acompañado, cuánto daño nos hemos hecho y hemos hecho al resto de personas, porque es fatal. Cómo genera la soberbia desconfianza, cómo genera ruptura. Y esto en la historia de la Iglesia, como en el artículo que vamos a compartirle, pues es clarísimo, toda una secuencia de fallas. Y ahora que estamos nosotros en esta realidad, en verdad que nos hace sufrir como Iglesia en torno a una posibilidad de una separación, de un cisma, con el tema de la fraternidad sacerdotal San Pío X, ha transcurrido y ha trascendido un documento a través de la vaticanista Diane Montaña sobre el texto íntegro de la intervención del cardenal Gerhard Müller durante el consistorio extraordinario. Y pues simplemente habían dado algunos datos, pero acá tenemos el documento propiamente de lo que habló el cardenal y hace unas propuestas interesantes que sin duda podrían salvar la situación, pero simplemente se las vamos a comentar para que tomen conciencia de que ahora la Iglesia está en una situación en donde, ¿qué deseamos? Que haya confianza en Dios, por supuesto, que haya confianza en Dios, que haya confianza de los pastores para pensar que podemos estar unidos, por supuesto dialogando, y no entrar a un diálogo con el pie arriba para decir usted me firma este documento acá, si no, no habrá ninguna conversación, como pensamos que el cardenal Fernández empezó lamentablemente una mala aproximación a la temática de la fraternidad. Vamos a escuchar entonces el texto íntegro del cardenal Müller, que siempre tiene bastantes precisiones, siempre está en la línea de la caridad y, por supuesto, sin renunciar a la verdad.
Un buen tema para la fiesta de San Pedro y San Pablo. Con esto y más regresamos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Nos hacemos esta pregunta y parece un buen marco para hacérnosla junto con Brad Miner, el autor de este artículo en The Catholic Thing. ¿Está la Iglesia de Inglaterra en una espiral de muerte? El poeta angloamericano T.S. Eliot, nacido en St. Louis, Missouri, escribió Los hombres huecos, es un gran poeta religioso, cristiano, en 1925. El poeta concluye con esta inquietante estrofa. Así es como termina el mundo. Lo repite dos veces más. Así es como termina el mundo. No con una explosión, sino con un lloriqueo. O sea, como que ese tipo de, como que un suspiro así, así terminará el mundo. ¿A qué se refería? El poema apareció 2 años antes de que T.S. Eliot se uniera a la Comunión Anglicana, llamada oficialmente Iglesia de Inglaterra. Él se había creado en el unitarismo, que es un tipo de ya evolución del protestantismo, donde básicamente la unidad acaba siendo más importante que cualquier contenido doctrinal, más allá de que la unidad de creer en un Dios. Básicamente se había ya generalizado totalmente porque habían tantos grupos con tantas diferencias, doctrinas que finalmente hicieron, oye, ¿sabes qué? Creamos en Dios. Creas en Dios y no se peleen sobre nada, aquí solamente venimos a creer en Dios. Parecía una propuesta de unidad, pero se dio cuenta que de repente ya pues el Evangelio no estaba ahí, porque el Evangelio podría causar, cuando se pone la unidad por encima del Evangelio, pues entonces el Evangelio también va a quedar pues un esquema mínimo. Eliot tuvo una especie de experiencia de conversión en Roma cuando se arrodilló ante la piedad de Miguel Ángel. Pero a pesar de su amor por el idioma italiano y por Dante Alighieri, el máximo poeta de toda la historia, el catolicismo le parecía un poquito ajeno a su cultura, claro, una cultura unitarista. Una vez establecido en Inglaterra, porque ahí vivió la última parte de su vida, y adaptado a la cultura inglesa, la religión oficial de ahí tenía sentido para él, aunque en su versión de iglesia alta, a menudo llamada anglo-catolicismo. Esa es la parte de la comunión anglicana en la que él se estableció, esa que si uno va a alguno de estos eventos parece, en efecto, lo más tradicional que se pueda pensar de rito latino, incluso con mucho latín, por lo menos la iglesia de St. Giles en Oxford, que está muy cerca de la facultad de los dominicos, Blackfriars, y también de la iglesia de San Aloysius, que ahora es el oratorio de San Felipe Neri en Oxford. Esa iglesia dice, todo aquí, Eddie, me decía el profesor de Oxford, me decía, todo aquí es latín. Tienen procesiones de Corpus Christi con todos los himnos gregorianos. Dice, parece la iglesia católica, pero no lo es del todo. ¿Qué pensaría Eliot de la Iglesia de Inglaterra hoy en día? Se hace la pregunta Brad Miner. Para cuando falleció en 1965, Eliot estaba profundamente preocupado por el giro a la izquierda de la cultura británica. Sus principales obras en prosa, La idea de una sociedad cristiana, 1939, y Notas para la definición de la cultura, 1948, son extensos lamentos sobre cómo Inglaterra estaba dejando de ser cristiana.
Y es precisamente este declive progresivo y creciente desde la ortodoxia lo que parece estar empujando a tantos jóvenes ingleses, especialmente hombres, hacia el catolicismo en el año 2026. Algo similar está ocurriendo en Estados Unidos. Algunos lo llaman un resurgimiento silencioso, aunque eso puede deberse a que los anglicanos liberales no quieren oír hablar del tema. He aquí algunos datos que hablan por sí solos sobre lo que está sucediendo. Según el Catholic Herald, entre los feligreses de 18 a 34 años, los católicos representan ahora el 41% en comparación con solo el 20% de los anglicanos, un cambio asombroso con respecto al 2018, cuando los anglicanos representaban el 30% de ese grupo y los católicos solo el 22%.
Para entendernos, si vamos al grupo etario de entre 18 y 34 años en Gran Bretaña, de los jóvenes que van a misa, el 40% de ese bloque etario son católicos. Mientras que hace solamente menos de 10 años, 8 años, eran el 30% de ese grupo eran anglicanos y solo el 22% católicos. O sea, estamos hablando de que se ha duplicado en 8 años el porcentaje de jóvenes varones, sobre todo, que van a misa en el rango de los jóvenes adultos. Entre 18 y 34 años son católicos. O sea, el grupo ahora, en este momento, el grupo más practicante religioso de los que practican en Gran Bretaña son, en esa edad, son católicos. Muy interesante. La asistencia a misa continúa su tendencia al alza y las cifras probablemente serían mayores de no ser por los cierres debidos al COVID-19, que tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos alteraron patrones de práctica religiosa, tanto para católicos como para anglicanos y todos los demás.
Y en mi opinión, la comunión anglicana nació muerta hace 492 años. Pero permítanme aclarar de entrada que ha habido, hay y probablemente habrá muchos fieles y devotos de la Iglesia de Inglaterra. C.S. Lewis es un ejemplo notable. El problema radica en los orígenes de la Iglesia de Inglaterra.
Pienso en Gavin Ashenden, este ex capellán de la reina Isabel II, brillante, catedrático, y además una persona que había llegado a un tipo de comprensión también de la crisis que atravesaba la Iglesia Anglicana, que lo hacía entregarse a la posibilidad de recuperar el sentido, en fin, válido de la Iglesia Anglicana, hasta que finalmente se dio cuenta que no se podía, porque justamente era eso, porque era un producto humano, pero él se ha convertido en la Iglesia Católica y la calidad de este caballero para tratar los temas es... Recuerdo que cuando se convirtió, Scott Hahn decía, se ha convertido Gavin Ashenden. ¿Qué regalo le ha dado Dios a la Iglesia? Algo así decía a la Iglesia Católica, decía Scott Hahn, él también un converso, por supuesto. Todo comienza, por supuesto, con un divorcio, el de Enrique VIII, que distaba mucho de ser un hombre santo, con su primera esposa, Catalina de Aragón, una mujer ejemplar, hija de los monarcas españoles Fernando e Isabel. Catalina había llegado a Inglaterra en 1501 para casarse con Arturo, el hijo mayor de Enrique VII, papá de Enrique VIII. Ella tenía 16 años y él 14. 5 meses después, Arturo falleció. Catalina permaneció en Inglaterra, convirtiéndose, de hecho, en la embajadora de España, una de las primeras mujeres embajadoras en la historia europea. En 1509 se casó con el que sería su cuñado, Enrique VIII, de 18 años. Su matrimonio fue amistoso, aunque Enrique lamentablemente era mujeriego, como suele ocurrir con los monarcas.
En 1510, Catalina sufrió un aborto espontáneo de una niña. En 1511 nació su hijo Enrique, pero falleció 52 días después. A esto le siguieron 2 mortinatos más, ambos varones, 1513 y 1514. Su única otra hija, la futura María I, nació en 1516. Los protestantes la llamarían María la Sanguinaria, aunque nunca superó las atrocidades anticatólicas de su padre. Finalmente, Catalina volvió a dar a luz, pero este bebé también nació muerto.
Enrique deseaba un hijo varón, no una hija, como heredero. De ahí surgió el gran asunto del rey. En 1527, Enrique solicitó la nulidad de su matrimonio al Papa Clemente VII. El Papa se negó, y así se desencadenó la crisis religiosa. En 1521, Enrique recibió del Papa León X el título de Defensor de la Fe, por su defensa escrita de los 7 sacramentos, un ataque frontal contra Martín Lutero y una sólida defensa de la autoridad papal.
Al comienzo de la controversia sobre la anulación, la nulidad, el rey argumentó que Levítico prohibía su matrimonio con Catalina, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, y calificó tal unión como ilegal. Sin embargo, Catalina siempre juró que su matrimonio con Arturo nunca se había consumado, lo que invalidó el argumento de Enrique. Además, el Papa Julio II había emitido una bula que permitía el matrimonio, una dispensa que se aplicaba independientemente de si el matrimonio con Arturo se había consumado o no, y que había sido concertada por los padres Enrique VII y Fernando II.
Algunos han sugerido que Clemente VII podía haber accedido a los deseos de Enrique, quizás dejando de lado las consideraciones morales, dice el autor, hubiera sido mejor que lo hubiera hecho. Es una opinión personal del autor de este libro, claro, no debemos dejar de lado las consideraciones morales, ¿no? Pero el monarca más poderoso de la cristiandad, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Carlos V, gozaba de la confianza del Papa Clemente, y Carlos era sobrino de Catalina. O sea, el máximo rey de la cristiandad era sobrino de Catalina, no iba a dejar que le hicieran esa afrenta a su a su tía.
Así es. Enrique VIII abandonó entonces la fe con la que nació y la tradición milenaria de su nación para fundar una nueva iglesia. John Henry Newman argumentaría que la cuestión no era si la doctrina podía desarrollarse, sino si dicho desarrollo estaría regido por la autoridad o por la opinión. El catolicismo de Inglaterra se vio dividido por las opiniones de Enrique VIII. El anglicanismo afirma ser siempre reformándose, pero eso es una locura, ¿no?, dice el autor. Pero al disolverse el matrimonio canónico de Enrique VIII con Catalina, su unión con la siguiente dama en la línea de sucesión, Ana Bolena, quedó legitimada.
Bolena le dio una hija que se convertiría en reina y dominaría la siguiente época, la época llamada Isabelina, Isabel. Ana Bolena sería decapitada, al igual que Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique. En total tuvo 6 esposas. Jane Seymour, la tercera esposa, sí le dio un hijo a Enrique. Ese hijo, Eduardo VI, murió a los 15 años y fue sucedido por María, la hija de Catalina de Aragón, una católica devota que reinaría durante 4 años y medio. Enrique e Isabel trastocaron la vida y la fe inglesas, estableciendo lo que el historiador Michael Wood ha denominado un estado policial, con miles de católicos desplazados, torturados y asesinados. Y si María mató a cientos de personas sin lograr restaurar el catolicismo. Si uno va por Inglaterra, uno encuentra estructuras que son, o sea, muy cuestionantes. Uno ve unas bellas gigantes como que abadías, iglesias góticas, solo que las ve solamente en su esqueleto. Los techos, las paredes ya no están. Y eso está por todo Inglaterra. Uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Hubo un terremoto? ¿Qué cosa? Sí, un terremoto, metafóricamente hablando, político. La política de Enrique VIII, que lanzó su ira contra estos monasterios que eran una gran parte de la sociedad inglesa, porque allí estaban personas consagradas a ser fieles al Evangelio y a la Iglesia Católica, y por lo tanto se convirtieron en sus enemigos. Pero además de eso, estos monasterios, de largo duración y también de muchos siglos, y también de actividad donde se producían bienes de altísima calidad, pues eran lugares donde había un gran tesoro, y fue la ocasión de Enrique de recompensar a los que daban todas las garantías de poner sus deseos, los de Enrique, por encima de la Iglesia Católica, para que, destruyendo estas casas religiosas, fueran recompensados con sus tesoros. Es el pillaje, como dice acá, estado policial más brutal de la época en Europa.
Pero ahora Enrique, es el musculoso rey Harry. Elizabeth es la buena reina Bess y Mary, por supuesto, es la sangrienta. Enrique VIII es un peculiar fundador de una denominación cristiana. El catolicismo en Inglaterra se vio dividido por las opiniones de Enrique VIII y de los sucesivos arzobispos de Canterbury. Y el rey ya no defiende la fe, sino que en los últimos tiempos se ha autodenominado defensor de la fe, pero sin especificar. Y así termina este artículo, amigos. Y permíteme simplemente hacer mención de algo que me pareció interesante sobre esta búsqueda de los jóvenes. Creo que estaría de más que les recordemos que aquellos que dicen todas las religiones son iguales y todas las religiones son queridas por Dios. No, aquí es un claro ejemplo de lo que no debería ser una religión cristiana. Por supuesto, no lo es. Ellos han nacido justamente de un acto de mentira, de negación de la verdad, de rechazo de un asunto clarísimo que era un matrimonio consumado, real, tal cual, y ganó la soberbia. Creo que hay jóvenes que están volviendo a la fe, como menciona el autor, y mencionaba este escritor, Eliot, que tuvo un encuentro con el arte, con la piedad allá en Roma, y se conmovió y llegó a un proceso de conversión. Y aquí, ¿por qué lo menciono? Porque el arte, amigos, la belleza, puede ayudarnos a encontrarnos con esa verdad. Cuando uno va con un espíritu de contemplación, claro, cuando uno va, yo he visto, la primera vez que llegué a San Pedro y encontré la Pietà, habían miles de japoneses o de repente asiáticos, no podría decir la denominación precisa, que estaban tomando fotos, pero parecía que se iban a llevar la imagen ya para siempre. Y me sorprendió eso, como también me sorprendió que estaban robándoles a los pobres turistas. Y me quitó un poco la piedad, pero efectivamente uno puede ir con ojos de turista y podría ir también con ojos de peregrino. Y creo que cuando uno se deja conmover por el arte que está ahí presente, puede dar un paso más hacia ese encuentro con el Señor, como nuestras misas también, cuando se hacen con reverencia, cuando se hacen con unción, cuando se preparan con los gestos, con los cantos, con la participación, con el silencio. Todo eso puede ayudar a que la gente encuentre el tesoro inmenso que tenemos en la iglesia y, por lo tanto, mirar esta explosión, o más bien, como dice el autor, no termina con una explosión la destrucción de la iglesia en Inglaterra, sino con un gemido que la gente está anhelando encontrarse con la verdad, y no podemos sino mirar el tesoro inmenso que tiene la Iglesia Católica, y ese tesoro brilla cuando hay unidad, cuando todos nos comprendemos, no cuando nos miramos con ojos de que lo mío vale, lo tuyo no, sino cuando estamos diciendo valemos porque somos hijos de Dios, porque nos ha invitado Dios a ser una familia, y no cuando estamos separados.
Bueno, cuando regresemos, amigos, vamos a ver que el rey Carlos III, como también la reina Isabel y todos los monarcas, retienen el título defensor de la fe, pero ya no es el título que le dio el Papa. Es un título que le dio en su momento el Parlamento, justamente para decir qué afrenta, porque el Papa le quitó el título de defensor de la fe. Entonces, el Parlamento se lo dio. Y posteriormente, cuando hubo un intento de restaurar la monarquía absoluta y hubo una guerra civil que incluso ejecutó al rey, y se restableció la corona, se restableció bajo el control del Parlamento. Y por lo tanto, el rey ha juramentado que él va a ser el defensor de la fe y de la Iglesia de Inglaterra. Evidentemente, una organización al menos que aspira a ser cristiana. Pero el rey ha decidido que en adelante, ha dado un comunicado al Palacio de Buckingham en los últimos días, bastante escandaloso, en el que el rey prácticamente renuncia a ser el defensor de la Iglesia de Inglaterra, pero sigue siendo el regente y gobernador de la Iglesia. O sea, hay toda una incoherencia tremenda que está dando mucho que comentar por parte, por ejemplo, del ex capellán de Isabel II, Gavin Ashenden. Regresaremos para tocar brevemente ese tema antes de pasar a la siguiente nota. No se vayan.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más. Inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Es muy interesante escuchar a Gavin Ashenden. Él tiene un podcast y también es el editor general del Catholic Herald, el periódico católico más importante de Gran Bretaña. Tiene una calidad académica perfecta, además es un gran comunicador. Y él publica editoriales, justamente en el Catholic Herald, y también esos editoriales los lee en un podcast para facilitar a la persona que no quiere leer, bueno, se los lee, y es como un podcast donde él también comenta un poquito lo que él ha escrito, y siempre son muy interesantes. Por ejemplo, ahí me enteré de que, sí, pues, el Papa, cuando Enrique VIII se declara cabeza de la Iglesia, el Papa le quita el título que le había dado su predecesor, defensor de la fe. Y el Parlamento, por supuesto, Enrique en ese momento era un déspota, era un monarca absoluto. Imagínense que cuando él quiso declararse cabeza de la Iglesia en Inglaterra, él, por supuesto, tenía que, según la ley común inglesa, tenía que esto pasar por un acto de Parlamento. Y entonces él fue en persona a presidir el acto del Parlamento en el cual se votaba la supremacía de la Iglesia de Enrique VIII. De manera que sí, alguien se atrevía a votar en contra, él sabía quién era y tendría al rey déspota, al rey absoluto, como enemigo. Y eso, por supuesto, facilitó que el voto fuera prácticamente unánime para Enrique. El que no hubiera votado por eso, pues simplemente se condenaba a ser enjuiciado hasta destruirlo o llamarlo traidor o lo que fuera. Lo que se hizo con Enrique VIII se habría hecho, lo que se hizo con Tomás Moro se hubiera hecho también con él. Entonces ya finalmente el Parlamento lo renombra defensor de la fe, pero esta va a ser de la fe que el rey ha querido crear para él ser el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Y entonces tiene el rol de defensor de la fe. Y posteriormente, claro, hay una guerra civil de Oliver Cromwell, que era vocero, el jefe de la Cámara Baja, calvinista, no era anglicano, y hoy día los calvinistas se llaman presbiterianos, o sea, no reconocía la validez de obispos, los obispos eran una cosa de la Iglesia Romana, ya no tenían por qué haber obispos, eso era solamente por los primeros siglos, supuestamente, ahora solo sería presbíteros, y entonces este gobernador de la Cámara Baja, el presidente de la Cámara Baja, él finalmente le lanza, ejecuta, logra ejecutar al rey Carlos I y posteriormente acaba siendo Gran Bretaña un tipo de república parlamentaria. Hasta que muere Oliver Cromwell, que muere con todo el poder, y posteriormente su hijo sí es desconocido como regente y habría sido también el regente de Inglaterra y entonces regresa a la dinastía, pero regresa con reglas que le impone el Parlamento. Y desde entonces, el rey de Inglaterra obedece, de hecho, no se ve, no se nota, porque parece muy independiente en cómo se comporta, porque se comporta según las reglas que le ha dado el Parlamento. No puede él hacer nada que vaya en contra de las reglas. Y entre esas reglas está que cuando el rey es coronado, él es ungido rey de Inglaterra y el compromiso que él asume como defensor de la fe es ser el regente y gobernador de la Iglesia protestante de Inglaterra. Eso es algo que Enrique seguramente no hubiera querido inicialmente, pero como eventualmente ganó la facción calvinista con Oliver Cromwell, ejecutó al rey, y este rey es un rey que tenía a su esposa, era francesa y era católica, entonces él tenía una simpatía hacia lo católico, entonces Oliver decidió que había que acabar con él, lo ejecutó, y entonces, bueno, su sucesor, que llegó a recuperar la corona, ya no como monarca absoluto, en un tipo de monarquía parlamentaria, y como defensor, ya no le queda una alternativa de la Iglesia protestante, su cabeza suprema y profesor de la Iglesia protestante, de modo que, en adelante, ningún monarca y nadie con línea de sucesión a la corona puede ser católico, y esto es justo lo que en estos tiempos fue muy interesante porque la duquesa de Kent se convirtió a la Iglesia Católica y ella era, me parece, quinta o sexta en línea a la de sucesión de la corona. Si hubiera llegado a ser, por contingencias, muerte o lo que fuera, la próxima a heredar, hubiera sido una crisis, hubiera tenido el Parlamento que decidir si en adelante esto de ser Iglesia protestante ya podían sacarlo de la fórmula de unción y coronación, hubiera sido una crisis, pero es interesante porque la duquesa se convirtió, quinta en línea a ser la reina, se convirtió y consultó con la reina Isabel II, no quería causar una crisis constitucional, legal para la monarquía, y la reina Isabel la respaldó en su decisión. Evidentemente, quinta en la línea no era como que el libro eminente, pero era un verdadero peligro. Ahora, tengamos presente que también, para daros una idea de cómo funcionó esta iglesia en Inglaterra por tanto tiempo, en el siglo XIX, por ejemplo, si uno quería asistir a la Universidad de Oxford hasta mediados del siglo XIX, esto lo aprendí leyendo sobre Tolkien, uno tenía que abjurar de la fe católica para ir a estudiar a Oxford. Imagínense. Y además, cuando uno se convertía en la Iglesia Católica, acababa siendo un ciudadano de segunda clase. Había una serie de leyes, incluso penales, contra los católicos, específicamente por hacer cosas católicas, porque se le consideraba un tipo de sedicioso, traidor en potencia, desleal, porque no reconoce que el rey es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, sino que tiene lealtades al obispo de Roma. Todo ese tipo de carga. Y esto se fue superando, y alguien que aceleró dejar de lado este tipo de prácticas fue la reina Isabel la Segunda. Podemos estarle ciertamente un reconocimiento debido a la reina Isabel la Segunda, porque ella fue la que empezó, por ejemplo, a darle reconocimientos de este tipo de premios o galardones aristocráticos, empezó a dárselos a los católicos. Por ejemplo, le dio al católico Tolkien la orden de comandante del Imperio Británico. Primera vez que un católico lo recibía. Así es que sí, con Isabel cambiaron muchas cosas y en los años 60 finalmente las últimas leyes penales contra los católicos fueron anuladas. Para entender de qué estamos hablando y también cuando se convierte, por ejemplo, la madre de Tolkien, ella acaba desamparada porque la práctica era te convertías en la iglesia católica, tu familia te desamparaba. Estamos hablando de esa historia. Pero vayamos entonces brevemente al momento actual porque lo que está pasando en Inglaterra, por eso el título en parte de esta nota, la iglesia de Inglaterra está en una espiral de muerte, es que el rey recientemente un comunicado del Palacio de Buckingham ha planteado que el rey va a ser el defensor de la fe, pero en un sentido amplio, de toda fe, de toda religión en una Gran Bretaña multicultural. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿tiene el rey autoridad para hacer eso? Porque él fue ungido rey, gobernador de la Iglesia de Inglaterra, supremo gobernador de la Iglesia de Inglaterra, con la misión de defender la Iglesia protestante de Inglaterra. ¿Cómo puede decir que de repente ahora no va a ser el defensor de la Iglesia protestante, va a ser el defensor de cualquier religión, cualquier fe? Y esto, claro, hay que entender que el Parlamento es el que finalmente va a dar el plácido o no, y puede ser que haya conversado, supongo, con los que en este momento dirigen el Parlamento, que seguramente estarían muy contentos de que el rey respaldara la política progresista de los que aún tienen la mayoría en la Cámara Baja, que es justamente una Gran Bretaña multicultural, pluralista, esa es su gran palabra, ese es su credo de ellos, o sea, cualquier cosa menos los fundamentos y la identidad y la raíz cristiana de Gran Bretaña, que tiene más de 1000 años, eso hay que desconocerlo y hay que simplemente abrazar este multiculturalismo que explica también por qué en este momento hay una conmoción en Inglaterra, porque se acaba de publicar un informe que muestra que por décadas el gobierno no quiso investigar ni sancionar a pandillas de violadores extranjeros, mayoritariamente musulmanes, que estaban residiendo en Gran Bretaña y que se sentían justamente por esa inacción o esa protección ideológica del multiculturalismo, se sentían autorizados para violar sistemáticamente a muchachas británicas por décadas. Esto acaba de salir en un informe del Parlamento de Gran Bretaña, pero interesantemente, a pesar de que es un informe del Parlamento, tuvo que buscar los fondos para el estudio el parlamentario interesado en la publicación, porque el Parlamento no quería que se llegara a eso, porque en efecto se va a revelar que bajo un liderazgo principalmente del partido que está en el poder actualmente progresista, es que se abandonó a estas mujeres, a estas jóvenes británicas, a estas pandillas, porque no se podía dar la impresión de que había algún tipo de problema o defecto, peligro relacionado con la política de inmigración generalizada de estos jóvenes que venían de una cultura muy diferente, para los cuales ver a la chica británica típica como está vestida era simplemente una invitación a violarla. Y como la ley no los sancionaba ni los juzgaba, decidieron que podían seguir haciéndolo indiscriminadamente y lo han venido haciendo por más de 20 años. Esto va a ser... Y no se podía hablar de eso. O sea, cuando recuerdo el caso de una chica que fue entrevistada, que había sido una víctima de estas cosas, y le dijeron, por favor, no mencione quién la violó. No mencione la pandilla de dónde fue. Y finalmente la chica protestó y finalmente la dejaron. La tuvieron que entrevistar porque se cometió un escándalo y tuvo que decir eso. Y eso ha sido el inicio de algo terrible que muestra cómo este tipo de ideologías progresistas que suenan tan amables y tan abiertas y tan tolerantes acaban siendo finalmente, porque están basadas en un error, cómplices de crímenes tan atroces como los que revela este informe. Entonces sí, lo que decía T.S. Eliot, él está preocupado, se está separando, está perdiendo su origen cristiano, Gran Bretaña. Gavin Ashenden, el ex capellán de Isabel II y un católico, él dice, la única manera de recuperar la identidad cristiana de Gran Bretaña no va a ser a través de una renovación de la iglesia anglicana. Esa ya está demasiado corrompida, demasiado carcomida por ideologías. Es simplemente otra dependencia más de un gobierno progresista, solo que se visten como obispos o como sacerdotes. Lo que vamos a tener que hacer es recuperar los fundamentos mismos de nuestro ser cristiano, que son la Iglesia Católica, y presentarlos con la solvencia y con la verdad histórica que tenemos de nuestra parte. Basta ya de silencios cómplices, de no querer incomodar, hay que simplemente presentar, sin ánimo de incomodar a nadie, pero la verdad va a incomodar a algunos, sí, pero es la única manera que tenemos de poder salvaguardar la identidad cristiana de este reino de Gran Bretaña. De lo contrario, simplemente estamos esperando que nos pase encima la ola de la expansión islámica, que ya ha tenido las puertas abiertas bastante tiempo.
Bien, amigos, miremos ahora y hacemos un viraje para tocar una temática muy, 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 muy importante, porque ha salido a luz el texto íntegro de la intervención de Müller en el consistorio, defensa del papado, la crítica al formato sinodal y respuesta de la Fraternidad de San Pío X. Esta nota la recogemos de Info Vaticana.
Y este es el texto. Es breve, no se preocupen, porque saben que solo pueden hablar 3 minutos, pero lo que sí fue notable es que el cardenal es un cardenal que habla como cardenal y que sabe que tiene, en 3 minutos puede dar un mensaje contundente, bien sustentado, y uno quisiera que todos los cardenales fueran de esta calidad. Entonces, esta es su intervención, 3 minutos. Primer punto, agradezco al Santo Padre por haber reafirmado el papel fundamental del Colegio Cardenalicio para la Iglesia Universal. Desde Ireneo de Lyon hasta el Concilio Vaticano I, el primado del Papa no fue entendido como si perteneciera a un individuo aislado, sino como el primado de la Iglesia de Roma, cuyo obispo es al mismo tiempo la cabeza visible de toda la Iglesia Católica. Esto sirvió para evitar aislarlo de la Iglesia. Qué interesante, era la Iglesia de Roma, no era solo el Papa, la Iglesia de Roma, por lo tanto el Papa con su consejo de cardenales. Como obispo de Roma es siempre la cabeza del colegio de los obispos sucedáneos, sus obispos, digamos, subvicarios, dice acá, así como de los presbíteros y diáconos romanos. Existe ciertamente una amplia colegialidad externa del Papa con los obispos de las demás iglesias, pero también existe una colegialidad interna en cuanto que todo obispo está siempre en comunión con su propio presbiterio, como afirma San Ignacio de Antioquía. Una parte del clero romano fue institucionalizada en el colegio cardenalicio, no para la atención pastoral de la diócesis de Roma, sino como un instrumento del que el Papa se sirve para el gobierno de la Iglesia Universal.
Desde esta perspectiva, conviene reflexionar sobre el modo en que se desarrolla un consistorio. En todas las representaciones y fotografías de los concilios aparece la discusión en sesión plenaria. En consecuencia, el libre intercambio de pareceres, precedido por intervenciones cuidadosamente preparadas, debería preceder el trabajo en grupos y contar con un espacio mayor del que actualmente se le concede. En cualquier caso, el nuevo método merece una reflexión ulterior, teniendo en cuenta la naturaleza de una asamblea eclesial de cardenales y obispos con el Papa, así como la del obispo con su presbiterio y con los consejos de laicos.
Lo que está diciendo es que el método sinodal, este de sentarse en torno a mesas y conversar ahí, que de repente de ahí sale un tipo de posición conjunta de toda la mesa, donde ya ni siquiera se refleja quién fue el autor de esa posición, no contribuye a la responsabilidad que toma un cardenal en particular por presentar lo que él piensa y defenderlo posteriormente en la discusión, en el debate. Eso es mucho más acorde a lo que vemos, y se hace muy, muy, muy buena referencia al arte. Vemos el arte de los concilios, siempre es así. Es un cardenal en particular hablándole a todo el pleno con el Papa presente. Entonces todos saben lo que se ha dicho, y todos pueden discutirlo y pueden replicarle y puede haber una conversación por la que finalmente se llega a un tipo de consenso, no en base a, uy, ¿qué acabará diciendo la mesa? Porque el que redacta el documento lo pone y yo ni siquiera sé si estoy de acuerdo con eso. Y dice, la mesa tal dice tal. ¿Se dan cuenta? Un tipo de filtro que no permite que haya una comunicación directa entre los cardenales, porque se espera de ellos justamente que sean que tengan las capacidades para ser justamente los consejeros del Papa. Deberían poder hablar con total libertad unos con otros, así como muestra la práctica de la Iglesia. Este nuevo método, dice, hay que reevaluarlo, porque impide que las personas tomen responsabilidad directa por lo que están diciendo y que se diluya lo que las personas dicen en un informe común, que finalmente es un consenso general de lo que se ha dicho. Segundo punto, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha enviado una carta abierta a todos los cardenales. Es nuestro deber, en virtud de nuestro oficio, tanto individualmente como en cuanto colegio, rechazar la escandalosa acusación de que la Iglesia de Roma se ha apartado de la fe católica. Eso es lo que dice justamente esta profesión de fe de San Pío X. Ante el acto cismático de una consagración episcopal realizada sin la concesión previa de la comunión con el Papa, no puede haber ninguna ambigüedad. Absolutamente de acuerdo. Permíteme comentar, Guillermo, hasta ese punto, porque entonces no debería haber esto en China. ¿Por qué en China se permite esto? Ah, porque China es diferente, porque en China queremos cuidar de la comunidad católica. ¿Se ha hecho eso? Además, o sea, le doy al gobierno chino comunista, ateo, que tiene un ministerio para controlar a la iglesia y hacerla un instrumento más de su política, su política atea, básicamente, social, sin Dios. Y digo que eso le va a hacer bien a la fe católica, solo que va a demorar un poco de tiempo. Y entre tanto, toleramos que ellos estén haciendo justamente eso. Están nombrando obispos sin la concesión previa de la comunión con el Papa. Lo están haciendo así, como práctica. Entonces, estoy de acuerdo con el cardenal que eso se tiene que eliminar. Pero entonces, claro, el argumento escandaloso es ¿por qué en China se deja hacer esto? Y al parecer no hay ninguna represalia, mientras que con esta fraternidad de San Pío X se está invocando la excomunión automática.
Continúa la nota que dice así: ante el acto cismático de una consagración episcopal realizada sin la concesión previa de la comunión con el Papa, no puede haber ninguna ambigüedad. En cuestiones pastorales y litúrgicas se puede proceder con sensibilidad pastoral. Propongo la creación de una comisión siguiendo el modelo de la antigua Ecclesia Dei para permitir que quienes han abrazado esta posición cismática puedan volver a la plena comunión con el Papa. Pero la frontera del cisma se cruza definitivamente cuando se vulnera el ministerio del obispo de Roma, principio visible y fundamento permanente de la unidad de la Iglesia en la verdad revelada. Durante el Concilio de Trento, el eminente cardenal polaco Stanislao Ocio dijo a los protestantes de su tiempo, y sus palabras se aplican igualmente a los lefebristas de nuestro tiempo: Catholicus non es, cuya romana ecclesia infide y doctrina discordat. No es católico quien discrepa de la Iglesia de Roma en la doctrina de la fe.
Bueno, de acuerdo. Pero entonces explíqueme, por favor, cardenal, el caso de China. Yo sé que en 3 minutos no va a poder hacerlo, pero claro, surge la pregunta. ¿Por qué a China se le ha dado cheque en blanco para que ellos nombren a los obispos sin consultar a Roma previamente? ¿Y esto cómo lo sabemos? Lo sabemos porque se publica en el boletín de la Asociación Católica Patriótica China, que es un órgano del Partido Comunista Chino, se publica el nombre del obispo. Y se publica incluso cuando había fallecido el Papa Francisco, se aprovechó para publicar, justamente en ese periodo en el que no había posibilidad de que el Papa hubiera dicho nada, el nombre de los obispos, y cuando el Papa León fue elegido, él simplemente confirmó. Y a veces las confirmaciones son escandalosas. Hubo un caso en el que la confirmación fue el mismo día de la ordenación episcopal. Salió el boletín Vaticano diciendo, sí, que lo ordenen, llene el mandato apostólico. Bueno, amigos, estoy de acuerdo con el cardenal Müller. De repente ha querido él también, sin tener tiempo para hacerlo, abordar el caso de China indirectamente, porque si esto no se puede admitir en el caso de la fraternidad San Pío X, tampoco se debería admitir con China, o simplemente estamos hablando de que China es tan poderosa, la fraternidad es tan débil, que podemos hacer con ellos lo que queramos, pero con los chinos, ojito, porque tenemos que, no queremos irritarlos de ninguna manera. Y además de lo que habla el cardenal es muy importante, la unidad de la iglesia en la verdad revelada. ¿Verdaderamente está pasando en China lo que está haciendo China de nombrar obispos? ¿Garantiza la verdad revelada en la conciencia y en la fe de esas personas entregadas a obispos colaboradores del régimen?
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Seamos artífices de la unidad. Oremos por el Papa León, por Pedro, para que trabaje por la unidad y Dios le conceda el poder dialogar con los hermanos de la fraternidad San Pío X, que se detenga ese cisma y que se detenga también todo el desvarío de la sinodalidad alemana, que por supuesto también tiene que ser frenado por la verdad, porque hay que buscar la salvación de las almas y que nos inspire San Pablo también, amigos, para sentir que esa misión no es solamente de unos cuantos, es de todos nosotros, que nos da una gran dicha poder anunciar a Cristo. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día de San Pedro y San Pablo.